Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muchas gracias, pastor. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto verles. Bueno, les invito a que cerremos por unos instantes nuestros ojos y vamos a ir directo a la palabra porque no tenemos mucho tiempo. Amén. Y la palabra en esta mañana está buena. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es buena? Siempre es buena la palabra de Dios porque nos cambia, nos transforma, ¿cuántos necesitan ser diferentes? Yo no estoy contento con lo que ahorita soy. Sí me quiero, me doy besitos y todo, pero todavía sé que hay mucho más que Dios quiere hacer en mí y eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Dios amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz, nos cambia, nos transforma, Señor. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, estén dispuestos, sean tierra fértil, Señor, para que en este día tu palabra nos pueda transformar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo quiero hablarles en esta mañana de una de las plagas de este tiempo. ¿Cuántos saben que en este tiempo en que vivimos hay muchas plagas? No estoy hablando de Elvis Presley, de ahí viene la plaga, me gusta bailar, ni estoy hablando de las plagas, enfermedades, sino que en este tiempo hay muchas plagas como el materialismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que es una plaga? Por ejemplo, todas las cosas que las personas se usan para olvidarse de Dios. Todas las cosas, hay muchas plagas, hay muchos tipos de plagas. Y en esta mañana quiero hablarles de una de las cosas que está afectándonos a usted y a mí. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero es algo que nos afecta en el corazón. Y quiero hablarles en esta mañana de una mentalidad. Los americanos, los gringuitos conocen, tienen una frase que les gusta a veces hablar, decir. ¿Y cuántos han escuchado esta frase? Tal vez usted la ha escuchado. Es la frase de la hierba, el pasto siempre parece más verde al otro lado. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta frase? ¿Sí? ¿Quién nunca ha escuchado esta frase? El pasto es más verde al otro lado. Les voy a explicar un poquito porque, tal vez aquí en Ecuador, aquí en Quito, nosotros no tenemos jardines o pasto al frente de nuestra casa como en Estados Unidos hay. Los gringuitos siempre tienen sus casas con el pasto adelante, con el pasto atrás, bien bonito, bien cuidado. Aquí con las justas, ¿no es cierto? Tenemos la vereda y ¿no es cierto? Vivimos en edificios, vivimos en casas adosadas y no tenemos pasto. Y con las justas vemos pasto amarillo en la Carolina, en el Parque Metropolitano, ¿no es cierto? Pero esta expresión del pasto es más verde al otro lado tiene que ver con la mentalidad de que siempre veo a los demás y me veo a mí mismo y digo, no, los demás la tienen mejor que yo. Los demás les está yendo mejor que yo. Pobrecito de mí, si solamente pudiera tener lo que esa persona tiene, si solamente pudiera estar casado con la mujer que ese hombre está casado, si solamente pudiera tener los hijos que mis vecinos tienen, si solamente pudiera tener la casa tan bonita de la persona de un amigo, si solamente pudiera tener el carro o la profesión o pudiera ganar tanto dinero como tiene X persona. Y siempre estamos pensando en que los demás la tienen mejor que nosotros, que les está yendo mejor. Y nos sentimos mal con nosotros mismos y nos esforzamos y empezamos a enfocarnos y bueno, yo me voy a esforzar y voy a trabajar y voy a sacarme el aire y no voy a poner atención a nada más porque yo voy a alcanzar esa cosa que sé o que yo pienso que me va a dejar satisfecho. Entonces, eso es algo que usted y yo hemos vivido tal vez desde muy pequeños. Yo quiero hacerles de acuerdo que regresen un poquito en la máquina del tiempo a su niñez. ¿Cuántos de ustedes, como a mí, a veces cuando éramos chiquitos en el colegio, en la escuela, nos invitaban a las casas de los compañeritos? Y la mamá cocinaba y hacía unas cosas y nos daban el almuerzo y decíamos, ¡wow, qué rico está esto! Esto sabe espectacular. Pero resulta que era la misma cosa que nos hacía nuestra mamá en la casa. pero de alguna forma, ¿no es cierto?, en la casa de los amigos sabía más rico. Es esa mentalidad que siempre desde chiquitos nos dice: lo que está afuera es mejor, lo que está afuera es más rico. Y hemos crecido con esa mentalidad. Después en el colegio, ¿no es cierto?, tal vez nos hemos comparado. Siempre pensamos que el compañero de la banca del frente tiene mejor ropa que yo, más bonita. Si solo yo me acuerdo en el colegio, ¿no es cierto?, en la escuela, nos sentábamos dentro de las bancas y yo admiraba, wow, qué chéveres ropas, qué chéveres blue jeans. Para mí, mis blue jeans, yo tenía un par de blue jeans que me gustaban, los demás, y me ponía esos 3-4 días en fila. Ya andaban solitos los pantalones, ¿sí? Porque esos eran los únicos que para mí eran los únicos que valían la pena andar puesto, porque los demás blue jeans eran feos, el típico con la raya a la mitad, planchado, ¿no es cierto? Nadie le gustaba eso. Pero quiero que en esta mañana definamos un poco qué es esta mentalidad de que la hierba es más verde al otro lado, o que los demás la tienen mejor que yo. Es aquello que al momento no tengo, en este momento no tengo, pero yo pienso, esto es importante acotar, que yo pienso, es solamente un pensamiento, que me va a dar lo que yo más quiero. Es aquello que al momento no tengo, pero que yo pienso que me va a dar lo que yo más quiero. Es ese objeto o una persona o inclusive una estación de la vida. Porque hay muchos que, por ejemplo, están solteros y dicen: si solamente estuviera casado, eso ya sería para mí el cielo, ya no necesitaría más en esta vida, me sentiría realizado, todos mis expectativas y mis sueños se cumplirían y nunca más necesitaría nada más en la vida. ¿Cuántos casados dicen amén? Mentirosos. Porque cuando uno se casa, si bien es cierto, uno disfruta el matrimonio, pero uno se da cuenta de esto no es todo en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos casaron? Los que ya se casaron dicen: no ha sido pues todo el casarse, todavía hay más metas, más cosas que uno quiere, que uno anhela. Y solteros, ¿saben qué? Es hermoso, es una bendición casarse, pero no tenemos que hacer esa la meta máxima de nuestras vidas y pensar que eso nos va a traer la felicidad, porque eso no trae felicidad. Sí nos trae la felicidad, pero no toda la felicidad. Amén. Es ese objeto entonces, o esa persona, o esa estación en la vida que yo pienso, ¿no es cierto? Esto es importante porque es algo que sucede en nuestra mente. Es una percepción. Es algo que yo adentro de mi cabeza pienso: que si tengo esto, que si tengo el carro que siempre he soñado, que si tengo la casa que siempre he soñado, que si tengo los muebles que siempre he soñado, eso me va a hacer feliz, me va a dejar satisfecho, ya nunca más voy a querer nada más y voy a ser una persona totalmente realizada. Es una percepción, ¿no es cierto? Usted tal vez ve cuántos tienen Facebook. Esto es, levanten todos la mano, no se hagan. Todos tienen Facebook, poquitos no tienen Facebook, ¿no es cierto? Y muchas veces el Facebook es algo que exacerba esto, ¿no es cierto? Antes nos teníamos que imaginar cómo será la vida de tal persona, pero ahora con el Facebook podemos ver, ¿no es cierto? ¿Y cuántos saben que en el Facebook la gente no está publicando las cosas normales, cotidianas, lo que sucede la mayoría de los días? La gente publica pues las cosas que son extraordinarias en la vida, ¿no es cierto? Y están ahí publicando, y estamos publicando: bueno, es que me fui de vacaciones a tal lado, o me dieron un ascenso en el trabajo y estoy aquí feliz con mi familia comiendo en tal lugar, ¿no es cierto? No importa si comen en ese lugar una vez al año, pero ahí lo publica. Y el resto de nosotros los mortales estamos pensando: wow, esta persona está comiendo en ese lugar, tal vez comía ahí todos los días y yo quisiera comer ahí todos los días. Pero no es real, es una percepción. Nadie está publicando en Facebook: hoy me botaron del trabajo, selfie, ¿no es cierto? Lunes, hoy me toca levantarme, selfie. Nadie está publicando esas cosas, ¿sí o no? Entonces esto hace que nosotros tengamos una percepción de que la vida de los demás es mejor a la nuestra. Y esto nos hace empezar a compararnos. Y esto nos hace empezar a estar insatisfechos. Y esto hace que tengamos un apetito insaciable por más, por alcanzar lo que las otras personas parece que tienen, pero a veces ni en realidad ni siquiera tienen eso. Es un sentimiento de descontento permanente, es como una sombra que nos sigue a todo lugar donde vamos y no podemos tener paz, no podemos tener gozo, y hace que nos enfoquemos en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales, en lugar de agradar a Dios, en lugar de buscar a Dios y hacer su voluntad, hace que pongamos nuestra mente, nuestro esfuerzo en las cosas terrenales para tal vez así de alguna forma llenar ese vacío, esa insatisfacción que nos está carcomiendo día a día. Esta mentalidad es peligrosa, y le voy a decir por qué es peligrosa, porque a veces no parece mala, a veces no parece malo querer lo que los otros tienen, a veces no parece malo, a veces lo disfrazamos de no, es que de espiritualidad, y es que decimos no, sí, es que Dios quiere que yo tenga lo mejor, es que Dios quiere que yo tenga, y sí, es cierto, Dios, tenemos un Dios que es un padre, y qué padre aquí en la tierra no quiere que sus hijos tengan lo mejor. ¿Quién es un padre aquí terrenal que no quiere que sus hijos tengan lo mejor? Eso sería un mal padre. Todos los padres aquí en la tierra queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Y sí, Dios también quiere que nosotros, dice la Biblia, que Él nos da bendiciones para que las disfrutemos. El problema está cuando usted y yo ponemos nuestros ojos solamente en las cosas, en las bendiciones, y no en el que bendice. Y hacemos que nuestra vida se trate de las cosas, de lo que podemos tener, de lo que podemos alcanzar, de cómo nos ve la gente, de vernos más arriba que los demás y sentirnos que nuestra identidad sea definida por lo que tenemos, por lo que hemos logrado, por los títulos que tenemos, por el trabajo donde trabajamos. Eso nos llega a definir muchas veces, y muchas veces cuando se nos quitan esas cosas o perdemos esas cosas, quedamos en el suelo porque lo que nos definía ya no está más ahí. Amén. Esta mentalidad nunca conduce al gozo, nunca nos lleva al gozo, nunca nos lleva a la paz. ¿Y cuántos de ustedes saben que solo podemos tener gozo cuando tenemos lo que en ese momento necesitamos? Si tenemos lo que en ese momento necesitamos, podemos estar tranquilos, podemos tener paz. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, Él sabe. Muchas veces pensamos que necesitamos cosas, pero en realidad no las necesitamos. Yo hace algunos meses me fui con Juan Pablo, fuimos a Estados Unidos y teníamos que traer algunos equipos para la iglesia, y estábamos visitando algunas tiendas en un lugar muy bonito, y él y yo hicimos un trato: si es que me gusta algo, tú me dices, no necesitas eso, Martín. Y yo le dije a él, si tú estás ya como que yendo a comprar, le voy a decir, Juan Pablo, ¿necesitas eso? Y créame que Dios nos ayudó a no gastarnos lo que no teníamos. Amén. No necesitamos todo lo que pensamos que necesitamos. Es más, si usted se pone a ver, usted tiene ya lo que necesita, y a veces más de lo que necesita, y puede tener paz y puede tener gozo. Es una cuestión de percepción, de perspectiva. Yo me acuerdo que hace algunos años había una familia, hay una familia aquí, son líderes de la iglesia, que estaban empezando la familia y tenían un carro chiquitito, uno de esos carritos que son en forma de huevito, un Spark. ¿Cuántos tienen un Spark aquí? ¿Cuántos les gustan los Spark? Tal vez no es el carro más bonito, ni el más tecnológico, ni el más seguro, ni el más fuerte, pero es un carro. Y esta familia decía, a veces quisiéramos tener un carro más grande, donde alcancemos más, donde estemos más cómodos, pero Dios nos enseñó a que tenemos que aprender a dar gracias por lo que tenemos hoy. No necesitamos más hoy por hoy. Y sabe que esa actitud, esa forma de pensar, ha hecho que esta familia pueda ser bendecida. Y hoy puede verle a usted, esta familia es una familia recontra bendecida. ¿Sí? Tienen para dar, tienen más que suficiente y son muy bendecidos. Amén. Bien. ¿Cuál es otro peligro de esta mentalidad? Otro peligro de esta mentalidad es que nos convierte a nosotros en víctimas. Nos hace pensar, wow, todos los demás la tienen mejor que yo, pobrecito de mí. Nadie me apoya, nadie ha hecho nada por mí. Es que mis papás son así, es que mi esposa o mi esposo es así o asado, es que mi jefe, es que mi trabajo. Y empezamos a caer en una mentalidad de víctimas. ¿Cuántos saben que esta mentalidad de víctimas es terrible? Es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque transfiere la responsabilidad a alguien más. Es que era la responsabilidad de mi papá proveerme, es que era la responsabilidad de mi esposa o de mi esposo o de mis hijos o de mi jefe. Y esta mentalidad hace que nosotros nunca seamos responsables, que nunca tomemos la responsabilidad de lo que nos está pasando. Y ahí hay mucha gente que en vez de esforzarse por salir, trabajar, hacer algo por ellos mismos, están ahí con pena de ellos mismos. Es que pobrecito de mí, es que lo que me hicieron, es que la vida no me ha tratado bien, es que yo siempre fui así, es que nadie me entendió. Víctimas. ¿Cuántos no quieren ser víctimas? Yo no quiero ser una víctima porque Dios me ha dado todo lo que necesito para no ser una víctima, sino un vencedor. Usted tiene todo lo que necesita, no para ser una víctima, sino un vencedor. Dios le ha dado su amor, su provisión, la fuerza, el poder para hacer las riquezas, la inteligencia. Dios le ha dado dos manos, dos pies, un cerebro, una boca. Algunos parece que tienen dos, pero gloria a Dios por eso. Amén. Pero Dios, usted tiene todo lo que necesita. Bien, vamos a ver algunas personas en la Biblia que les pasó esto. Saúl. Saúl es el primer ejemplo. Saúl, dice la Biblia, cuando usted empieza a leer la historia de Saúl, cuando fue escogido, dice que él era, ¿qué le era él? Chimuelo, el más feo, el más, no, ¿quién era? El más apuesto, el más bien parecido a mí. Bien parecido, el más apuesto, el más alto. Dice que cuando le veían a Saúl, pasaba a todos con una cabeza. ¿Sí? O sea, no podía pasar desapercibido Saúl. Y sabe que al final de la historia, parece que esto era lo que definía a Saúl, porque él era una persona sumamente insegura. Él se dejó definir por lo que los demás pensaban de él. ¿Y por qué le puedo decir eso? Aunque él era una persona aparentemente que no tenía ninguna incapacidad, que era muy, muy capaz, muy inteligente, muy, muy apuesto, al final estaba buscando la aprobación de los demás. Y vemos esto en la historia de cuando David mata al gigante y las chicas de Israel empiezan a componer cantos y empiezan a cantar y a proclamar por toda la nación, es que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Miren, esta era una canción nada más. Tal vez Saúl hubiera podido pensar, qué bueno que tengo a alguien como David en mi ejército, que puede matar a 10,000. Gracias a Dios por darme este hombre que está a mi lado. Pero ¿qué pensó Saúl? No, ¿cómo puede ser posible? Pero si yo soy el más guapo, el más fuerte, el mata gigantes, bueno, es que no he matado a ninguno todavía, pero algún rato he de matar algunito, pero he matado a miles, pero yo soy el mejor, yo soy el rey. Mire, Saúl tenía tantas cosas a su favor, era el rey. Y como rey él tenía todo a su disposición: dinero, influencia, poder. Él tenía todo. Sin embargo, por esta canción, él dejó que venga este engaño a su mente, que el enemigo ponga un engaño en su mente y le haga pensar, tú eres menos, porque tú solo mataste a 1,000 y David mató a 10,000. Tú eres menos. ¿Y qué le pasó a Saúl? Esto fue un cáncer que le consumió e hizo del resto de su vida, su misión era eliminar a David. eliminar a su competencia porque él tenía que ser el mejor. Su vida no, de ahí en adelante su vida no se trató de agradar a Dios, sino de él ser el mejor, el más importante, que todos vean, que todos piensen que él es lo mejor. No pueden pensar que David es el mejor, no, yo soy el mejor. Y esto terminó con su vida, literalmente. Él fue a la tumba por esto. Él perdió el propósito de Dios por esto. Y usted y yo no queremos que esta mentalidad llegue a nosotros para que nos haga el mismo daño que le hizo a Saúl. Más adelante en la historia, parece increíble, pero esto se va repitiendo. Y en la vida de David, aunque él era un hombre de Dios, aunque era el hombre que era conforme al corazón de Dios, pasó algo parecido. Otra vez, él ya era rey, era un rey, el mejor rey de Israel, el más famoso, el más exitoso, tenía todo, tenía palacios, tenía caballos, tenía ejércitos, había conquistado muchas naciones. Sin embargo, puso sus ojos en aquello que no era de él. Él tenía no una esposa, no dos esposas, no tres esposas, tenía varias esposas y además de eso concubinas, pero puso sus ojos en la mujer que él no podía tener. ¿Por qué? Por esta misma mentalidad de no estar satisfecho, de pensar que siempre hay alguien más. Ay, qué suertudo este Urías, si solo podía tener la mujer que él tiene. El problema fue que no se quedó en su pensamiento, sino que esto se convirtió en una acción. ¿Y a cuántas personas hoy les sucede lo mismo? Que entra esta mentalidad, que entra este pensamiento, este engaño a su mente, y empiezan a ver a su esposa, a su esposo, sus hijos, su familia, y dicen: sí, gracias, pero yo quiero lo que tiene él, o yo quiero lo que tiene ella. Y a causa de eso, familias se están destruyendo hoy, divorcios, adulterio está ocurriendo el día de hoy por esta mentalidad, por este engaño que ha entrado a nuestra mente. No queremos ser parte de esta estadística nosotros. Queremos, cada uno de nosotros, poder estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Con lo que respecta a esto, mire, podemos... Escúcheme esto, es muy importante. Con lo que respecta a esta mentalidad, podemos ser tres tipos de personas. Podemos ser de las personas que siempre están pensando, ¿no es cierto?, que hay algo más, que necesito alcanzar algo más, que necesito sentirme mejor conmigo mismo si solamente alcanzo esa posición, o tengo ese auto, o compro esa casa, o tengo esa mujer, o tengo ese hombre. Y seguimos y perseguimos eso toda nuestra vida. Toda nuestra vida se trató de perseguir ese ideal, se trató de perseguir eso que queríamos, y morimos sin alcanzarlo. ¿De qué se trató de nuestra vida? De perseguir que algo que simplemente era un engaño, una mentira. Qué vida tan triste, ¿verdad? Yo no quiero que yo tenga esta vida triste de perseguir algo que ni siquiera es real, que tal vez por unos minutos o unos instantes me haga sentir gozoso y feliz, pero enseguida se convierte en algo que ya no me interesa. Hay una historia en la Biblia, bueno, por el tiempo no la voy a hablar, pero era de uno de los hijos de David que quería estar con una de sus medias hermanas, y tan pronto logró estar con ella, al momento que, después de que estuvo con ella, la empezó a odiar. Del odio, del amor al odio, pasaron minutos. El segundo tipo de personas son aquellas que se esfuerzan por alcanzar eso que siempre han querido, o que en ese momento están deseando. Lo alcanzan y en ese momento se dan cuenta de que no está llenando, no está supliendo, que no es lo que necesitaban. Se dan cuenta en ese momento que es una mentira, que es un engaño, pero después siguen buscando algo más. Pero hay el tercer tipo de gente, Y ese es el tercer tipo de persona que yo quiero ser y que yo oro que usted pueda ser. Es esa persona que confía en su Dios, que confía en su Padre, que Él es el buen pastor, que Él nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos y no antes. Dios muchas veces no nos da cosas porque no estamos listos o porque no las necesitamos. Él sabe mejor. Amén. Él sabe, Él conoce que nuestro corazón es engañoso. Y a veces el darnos algo puede hacer que nuestro corazón se desvíe de Él y se desenfoque y perdamos de vista las cosas que en realidad son importantes en esta vida. Amén. Yo quiero que vayamos a la palabra. Colosenses 3, capítulo 2. Que dice lo siguiente, voy a leer de la versión amplificada. Colosenses 3, 2 dice: por lo tanto, si has sido resucitado con Cristo, ¿cuántos han sido resucitados con Cristo? A una vida nueva, compartiendo su resurrección de los muertos, sigue buscando las cosas que están arriba. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Busca las cosas terrenales. Busca las cosas temporales, busca la casa, busca el auto, busca... No, ¿qué nos dice? Busca las cosas que están arriba, las cosas que importan, las cosas eternas. Donde está Cristo a la derecha de Dios. Dice, fija tu mente y manténla enfocada. Escuche bien esto, dice, fija tu mente y manténla enfocada. Esto quiere decir que el enemigo siempre va a estar tratando de desenfocarnos en las cosas temporales. Manténla enfocada habitualmente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las cosas de la tierra que solo tienen un valor temporal. Esta es la versión amplificada. Bien, hermanos, este mundo siempre nos va a decir que necesitamos algo para ser alguien. Este mundo, con todas las propagandas, todas las modas, todo lo que vemos en las redes sociales, siempre nos va a decir: tú necesitas de algo para que puedas ser alguien. Pero ¿sabe qué? Es mentira. Usted no necesita de nada material, de nada temporal para ser alguien importante. No necesita de títulos, de carreras, de cosas, de carros, de lujos. Usted ya es alguien importante. Usted ya es un hijo de Dios. Espero que usted sea un hijo de Dios. Y si no, de aquí va a salir siendo un hijo de Dios. Pero eso es lo que usted necesita: ser un hijo de Dios. ¿En qué ocupa la mayoría del tiempo sus pensamientos? ¿En qué ocupa la mayoría del tiempo su mente? ¿En las cosas o en las personas? Esa es una buena forma de darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Estoy pensando todo el tiempo en qué me voy a comprar, en la ropa, en los autos, en las casas. ¿O estamos pensando la mayoría del tiempo en las personas? Yo le doy gracias a Dios porque ha puesto una mujer al lado mío, mi esposa, que puedo ver que ella se desvive por las personas. Hace unos pocos días, unos amigos nuestros, vecinos también, compañeros de trabajo, tuvieron un accidente muy grave. Mi esposa no ha dejado de estar pendiente, de visitar, de ver qué necesitan. Ella es una persona que está siempre pensando no en las cosas, en las personas. Yo le admiro y le doy gracias a Dios por ella. Y sabe que esto es a donde nosotros tenemos que llegar, a ser personas que les importan más, que pensamos más en las personas. Las personas somos eternas que en las cosas temporales. Y para terminar, mire, la Biblia dice que nosotros no debemos hacer tesoros en esta tierra. Hay una parábola donde Jesús enseña de un hombre que estaba pensando en acumular bienes, acumular cosas, y no tenía ya espacio para seguir acumulando de tanto que tenía, y dijo: voy a construir otro lugar para almacenar todas las cosas que que estoy comprando, que estoy adquiriendo. Y Dios le dice: necio, porque no sabes que en esta misma noche van a venir por tu alma. ¿Y qué le vas a presentar a Dios? ¿Con qué vas a llegar? ¿Qué vas a tener en tus manos cuando llegues donde Dios? ¿Cosas temporales o cosas eternas? Miren, hermanos, en una cama de hospital donde la gente muere, la gente no está arrepentida y diciendo: ¿por qué no me compré ese auto? La gente no está diciendo: ¿por qué no viví en ese barrio? ¿Por qué no tuve esa ropa? Vaya a una cama de hospital y fíjese en lo que las personas muchas veces dicen: ojalá hubiera tenido oportunidad para estar más tiempo con mi familia, para bendecir a otros, para tocar a otras vidas. Para ¿de qué estamos hablando? Siempre el hacer cosas por otros va a ser mucho más importante que el tener. Amén. Siempre el hacer por otros al final de la vida va a ser mucho más importante que el tener. Yo quiero que cierre sus ojos en este momento. Le invito a que podamos escudriñarnos a nosotros mismos, que podamos en este momento buscar en nuestro corazón, preguntarle al Señor: he estado poniendo mis pensamientos más en las cosas materiales, en las cosas temporales, en las cosas terrenales, o he estado poniendo mi corazón, mi mente en lo que a ti te importa, Dios, en las cosas eternas, en ser de bendición para alguien más, en poder ayudar a alguien más, en poder apoyar, bendecir a alguien más? Y si usted se da cuenta en esta mañana que tal vez no está en el lugar que usted quisiera estar en esta área, yo le voy a invitar que con sus ojos cerrados le oremos a Dios, le pidamos: Jesús, Espíritu de Dios, cambia en nosotros, cambia nuestro corazón. Señor, no queremos ser personas en esta mañana que saliendo de aquí nuestra mente está enfocada en alcanzar cosas que ni siquiera se van a ir con nosotros, ni siquiera duran, que se marchitan, que se corrompen, que se dañan, que dejan de ser, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a poner nuestra mente en lo que es eterno, Señor. A que no seamos definidos, Señor, Padre, por ciertas cosas que, Señor Padre, no son importantes. Ayúdanos a dejar, a que dejemos de compararnos, Señor, con el resto, Dios. A estar tranquilos sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y tú eres nuestro pastor, y nada nos va a faltar, Dios. Ayúdanos a enfocarnos en tu obra y en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Dios.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.